Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linternas. Se incorporan a esta hora como siempre o se mantienen a la luz de la linterna. Es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Hoy desde Vigo estamos haciendo esta linterna, emitiendo la linterna desde el edificio de sesiones de la Autoridad Portuaria de Vigo. Aquí vamos a estar hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Una tarde, por cierto, estupenda, con un sol fantástico aquí en el puerto de Vigo, mar en calma y una vista de todo lo que es la costa de esta parte de Galicia, espectacular, con las Islas Cíes a un lado, en fin, como para quedarse aquí mirando sin hablar, pero aquí lo que se trata es de contar cosas, pero esto está como para quedarse con la boca abierta y estar así mirando un buen rato, ¿eh? Porque se queda uno mirando aquí y no dice nada, más que contemplar el maravilloso paisaje y el escenario fantástico que hay aquí a esta hora de la tarde, en este rincón tan estupendo de España que es Vigo. Que España no iba a cumplir con el objetivo de déficit fijado por Bruselas para 2015 era algo que se veía venir, incluso desde hace tiempo. Y lo venía advirtiendo la Comisión Europea, pero el dato está ahí. Lo hemos adelantado esta mañana a las 11 en la cadena COPE. Las cuentas públicas cerraron el pasado año con un déficit del 5,16% en relación al tamaño de nuestra economía, un punto más de lo comprometido con Bruselas, digo, usted un 5,16%, y eso que son 50.000 millones de euros. 10.000 más de los que nos habíamos comprometido a gastar por encima de nuestros ingresos. Porque saben ustedes que el déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Y como no da lo suficiente con los ingresos, hay que pedir prestados. Y nos habían autorizado a pedir prestados 40.000. Y resulta que hemos necesitado 50.000. Y dirá usted, ¿en qué? Pues en las cosas cotidianas. En los gastos para mantener el estado del bienestar. Y eso que la economía está creciendo. Bien, es cierto que este dato de los 50.000 está bastante lejos de los 120.000 que se gastó en 2009 el gobierno Zapatero, por ejemplo. De más, se gastó de más, se pidió prestado. Y luego, ¿qué presta, cómo se paga? Pues con los impuestos de años siguientes. Aquí el problema del déficit y, por tanto, de la deuda que genera ese déficit es que hay que pagarlo con los impuestos del futuro. El ministro de Hacienda, en funciones, Cristóbal Montoro, ha responsabilizado de este desvío de los 10.000 millones de más respecto al pacto con la Comisión Europea pues a la seguridad social, es decir, al pago de pensiones y demás prestaciones, pero sobre todo a las comunidades autónomas que han quedado lejos del objetivo dictado por el gobierno, que era el 0,7%.
No suma porque alguien no ha hecho lo que tenía que hacer, y ese alguien no ha sido el Estado.
No ha sido el Estado, sino que han sido las comunidades autónomas. Son tres comunidades las que han cumplido: Canarias, País Vasco y Galicia. Galicia ha cumplido, y además con margen, si no ajustado, sino que muy cerca del cero, del equilibrio presupuestario, prácticamente. Galicia está en equilibrio presupuestario y así termina la gestión de esta legislatura Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Galicia, que ya veremos si se presenta o no a las próximas elecciones. Luego, si es posible, se lo vamos a ir a preguntar esta noche, que vendrá por aquí a acompañarnos un rato en este programa que estamos realizando desde Vigo para toda España. El resto de las comunidades autónomas pues han duplicado el límite, incluso cuadruplicado, como es el caso de Cataluña. Ha enviado una carta a Montoro. Montoro se ha puesto a escribir y cuando Montoro se pone a escribir, ya saben ustedes, llaman a la puerta, aparece un certificado de Hacienda y que echarse a temblar, ¿eh? Pues ha puesto a escribir Montoro, pero a las comunidades autónomas, para dejar claro que hay que cumplir y que quien no cumpla será sancionado con base a la ley de estabilidad presupuestaria. Y lo dice ahora Montoro, que está en funciones. A lo mejor podía haber hecho esto un poquito antes, porque ahora en funciones le van a decir que tururú. Ya veremos. Dice que obligando a las comunidades incumplidoras a que toda financiación que se reciba del Estado sea para sufragar gastos ya comprometidos, no para aumentar el gasto. Pero bueno, es el primer día. Pensábamos todos que eso se hacía el primer día. Pero estamos todavía con la lección del primer día. No hay que gastar más de lo que se ingresa. Pero aquí no se cumple. Algo muy distinto a recortar, según Montoro.
No se trata de instar a las comunidades autónomas a que recorten, sino a que no aumenten el gasto público sobre lo que ya están haciendo.
Montoro ha puesto en valor el esfuerzo realizado el pasado año, el 15, para bajar ese déficit de 5,8 a casi 5,2, pero ha reconocido que es insuficiente. Es decir, que en vez de gastarnos 60.000, pues nos hemos gastado 50.000 más. Hemos pedido prestados 50.000 más, en vez de 60.000 que se pidieron en el anterior. Aún así, el ministro de Hacienda en funciones asegura que el gobierno deja una España en la senda y adecuada, y que un gobierno del gasto, como el que perfila el socialista Sánchez, con, ya veremos con quién, pues que no sale con un aumento del presupuesto de otros 60.000 millones de euros.
No hay otra forma de consolidar la recuperación económica. Y esto no se lo escucho a los otros grupos políticos, a ninguno. Y eso me preocupa. A España no es que le convenga, necesita reducir el déficit público para consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo. Necesita hacerlo.
Pues el compromiso para este año 2016 será solo pedir prestados en este 16 30.000. Luego hay que bajar desde los 50.000 a los 30.000. Alertas desde el gobierno de lo que se nos puede venir encima en plena negociación para formar un ejecutivo nuevo. Estamos en la cuenta atrás, pero desde luego ninguno de los programas políticos alternativos al del Partido Popular, que ha rebajado a la mitad ese déficit público en 4 años, aunque incumpliendo al final el compromiso para este año, pues ninguno de los programas electorales de los alternativos al Partido Popular ni siquiera, vamos, ni se acercan a eso. Al contrario, son aumentos de gasto, y en el documento que firma el PSOE y Ciudadanos hay mucho aumento de gasto. Y ya saben ustedes lo que pasa cuando alguien anuncia aumento de gasto, que va a subir los impuestos. Si no hay acuerdo antes del 2 de mayo, iremos a votar de nuevo el 26 de junio. Es lo que quieren evitar el PSOE y Podemos, que están de acuerdo en echar a Rajoy y en que no haya elecciones. Pero ya está, y no hay más. Y lo demás es el paseo de los abrigos de ayer. Por ello, desde ayer se han intensificado los contactos, todo el mundo sonríe, hay otras formas, sobre todo Pablo Iglesias ahora va de bueno, no va diciendo que la gente va echando cal viva por los sitios y estas cosas tan estupendas que dice cuando sube a la tribuna. Aún así, si son todos sinceros, no parece que vaya a ser posible un acuerdo que el PSOE incluya a Ciudadanos, mientras que Podemos y Ciudadanos excluyen mutuamente. Es decir, porque conmigo sí, pero con el otro no. Te digo que con el otro no, pero conmigo sí. Pues claro, no hay manera, no hay manera. Por muchos paseos con abrigos y libros de baloncesto que se regalen y café con pastas que se tomen. No es fácil resolver, pero los socialistas ven más cerca el acuerdo que unas nuevas elecciones, como nos decía anoche en La Linterna el presidente de la Junta de Extremadura, después de hablar un rato por la tarde con Pedro Sánchez. Y esta mañana se lo ha dicho Herrera, el portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López.
O el Partido Socialista es capaz de construir una alternativa de gobierno, una mayoría de cambio, que la hay si discutimos sobre la base de políticas, con Podemos y Ciudadanos, o desde luego no hay otra posible.
Los de Albert Rivera ni siquiera se plantean la abstención, los de Ciudadanos insisten en que hay que contar con el Partido Popular. También ha estado en Herrera el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, nuestro amigo Juan Carlos Girauta, que lo que dice Girauta es que lo que está cerca son las urnas.
Estaríamos más cerca del 80-20 que del 50-50. Que nos abstengamos nosotros para que gobierne PSOE y Podemos es imposible. Si alguien ha pensado que hay esa, que existe esa posibilidad, ya se la puede quitar de la cabeza.
Pues eso, ha dicho Girauta, que un 80% de posibilidades de ir a las urnas. Solamente un 20% de que haya un gobierno. Pero claro, ¿cómo van a mezclarse los de Ciudadanos con los de Podemos? Pues queda el mes de abril. Pues eso, que mucho postureo, mucho paseo de los abrigos, mucho... Por cierto, que alguien tendría que hacer una reflexión dentro de nuestra profesión periodística del papel que estamos jugando todos en esto. Lo digo por lo de ayer, ¿no? Todos esperando la carrera de San Jerónimo, ese paseo, como si vinieran de la Puerta del Sol, de tomarse un café con churros. No, venían de dentro del edificio y salen por una puerta y entran por la otra. Y ahí se pone toda la prensa a esperar. Y nos incluimos nosotros, es decir, no nos vamos a meter aquí con nadie. En general, el papel de la profesión periodística en este circo. No estaría mal darle una vuelta, ¿eh? No estaría mal. Oiga, que usted quiere darse un paseo, se lo da usted. Pero a mí no me tome el pelo y tengo yo que tomar una fotografía que es impostada y está fabricada y prefabricada por los dos equipos de marketing de los dos señores secretarios generales de los dos partidos. Y la portada de los periódicos todos ayer, y nosotros en la radio hablando de la foto, es decir, que aquí no se excluye nadie, incluido un servidor. Tendríamos que darle una pensada a esto, porque a veces bordeamos el ridículo. Y me incluyo. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Felipe VI sube un 1%, tal y como contemplan los presupuestos, los sueldos de la familia real y del personal de la zarzuela.
El mismo incremento aplicado a los funcionarios. Además, por primera vez ha publicado la lista de obsequios institucionales recibidos por la Casa del Rey, 326 en 2015. Entre ellos, la serie Juego de Tronos que regaló Iglesias al monarca.
El exsecretario de Organización de Podemos admite desavenencias con Pablo Iglesias.
Sergio Pascual ha dicho también que no está de acuerdo con su inesperada destitución y con el argumento que dio Iglesias de que había realizado una gestión deficiente.
El Tribunal de Cuentas ordena seguir investigando las dietas irregulares de la presidenta de Navarra, la independentista Usue Barcos.
Casi 70.000 euros percibidos cuando era concejal en el Ayuntamiento de Pamplona y diputada en el Congreso. Se le acusa de cobrar por asistir a reuniones del consistorio a las que en realidad no habría ido.
Ciudadanos denuncia que el consejero de Exteriores de la Generalitat de Cataluña está enviando cartas a los ministros de Exteriores de la Unión Europea.
Pide reunirse con ellos. Según ha contado el partido de Albert Rivera, algunos de ellos reconocen que ni siquiera van a responder. La Generalitat se limita a decir que se remitieron al comienzo de la legislatura.
Bélgica autoriza la entrega a Francia del terrorista Salah Abdeslam.
Es el cerebro del aparato logístico de los atentados del pasado 13 de noviembre en París. En un principio se había opuesto a su extradición. Después prometió colaborar con las autoridades galas.
La Audiencia Nacional procesa a Letarra Cantauri.
Por ordenar el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el que fuera jefe militar de la banda terrorista, ya cumple condena por el crimen del concejal Jiménez Becerril y su mujer.
Ahora sí, dimite el presidente de la Sociedad General de Autores de España, José Luis Acosta.
Alega que no puede compatibilizar este cargo con su actividad como guionista y productor. Le quedaban 3 años. La junta directiva va a elegir a su sustituto en un mes. El favorito es José Miguel Fernández Sastrón.
La industria cultural perdió 1.700 millones de euros en 2015 por las descargas ilegales.
Más del 87% del consumo cultural en Internet fue pirata. Aumentó en películas, libros electrónicos y en fútbol y bajó ligeramente en música, videojuegos y series.
La Universidad Española está estancada desde 2013.
Según asegura la Fundación BBVA, 3 universidades catalanas lideran el ranking de las mejores campus en España. Extremadura, Canarias y La Rioja están un 20% por debajo de la media.
Muere de un ataque al corazón la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid.
Fue la primera mujer que recibió el Pritzker, el Nobel de la Arquitectura. Entre sus diseños más famosos destaca el Centro Acuático Olímpico de Londres. Tenía 65 años.
El 8 de abril se publicará la exhortación apostólica del Papa sobre la familia.
Un documento que habla del amor en esta institución nace de los 2 sínodos de los que el Santo Padre ha elaborado sus propias conclusiones.
Deportes, Fernando Alonso se pierde el Gran Premio de Bahrein.
El piloto no ha pasado el reconocimiento médico de la Federación Internacional de Automovilismo tras el accidente que sufrió en Australia. Tiene un neumotórax y una costilla rota. En fútbol, el Madrid y el Barcelona preparan el clásico del sábado. El madridista Álvaro Arbeloa estará esta noche en el partido de las 12.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes. Esperamos, por supuesto, sus comentarios, opiniones, lo que les parezca oportuno, incluidas sus adhesiones inquebrantables, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
En Facebook, por ejemplo, donde somos La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos además un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555-600-544-555.
Y tenemos una encuesta también en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que tras el encuentro entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, los partidos piensan ya en la campaña electoral. Y ahora mismo casi el 93% de los oyentes que está votando nos dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Qué están diciendo los oyentes, Sofía Negrín?
Hablan sobre este asunto, sobre política. Muchos oyentes creen que los partidos están haciendo campaña electoral. Sonia dice que todo este tiempo sin gobierno ha sido realmente una campaña electoral en sí. Miguel, por supuesto, esto se sabía desde el principio. Y Lola comenta una campaña electoral, pero pésima.
Pronóstico del tiempo a esta hora con Belmonte.
Mañana viernes seguimos con tiempo poco primaveral, ya que se mantendrán activas las alertas por fuertes nevadas en la comunidad foral de Navarra, norte de Aragón y sur de Cataluña. La cota de nieve se situará entre los 600 y 1000 metros. En el resto de la mitad norte peninsular predominarán los cielos cubiertos con probabilidad de lluvias débiles a lo largo del día. Las temperaturas suben ligeramente en el oeste peninsular y bajan en la zona del Mediterráneo y Pirineos. Y el viento, además, soplará con fuerza en el Valle del Ebro, nordeste de Gerona, Menorca y Canarias.
Con el espíritu de síntesis que siempre le caracteriza, informa desde la Dirección General de Tráfico Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos tenemos dificultades para salir de Madrid por la carretera de Extremadura por una avería en Alcorcón. Hay varios kilómetros de retención también. Esto afecta a Carabanchel hasta la A5 por un lado y por el otro desde Pozuelo. En ambos casos insistimos debido a esta incidencia. Además hay un vehículo averiado en Coslada, en la M40, en la dirección a la A3, en el kilómetro 11, que ralentiza el tráfico. Y también tenemos problemas en la carretera de La Coruña. Accidente en Torrelodones, con retenciones en el kilómetro 27, en sentido salida. Más abajo en Majadahonda y más abajo en la zona de Pozuelo. En el kilómetro 9 hay un vehículo averiado que está complicando la salida y además todavía queda tráfico lento hacia Madrid porque ha habido otro accidente, ya lo han retirado en el kilómetro 7. También tenemos problemas en Asturias, hay dificultades en algunos puntos debido a la nieve, se van a encontrar cerrado el puerto de Conio y también son necesarias las cadenas en el puerto de Ventana. En el resto del país este mal tiempo no está ya complicando la circulación. Quedan problemas en Valencia, en Chirivella y en Cuart de Poblet en la V30. Y en Barcelona todavía se van a encontrar con problemas en las rondas en ambos sentidos, en la B10 y en la B20. Lo peor hacia el nudo de Llobregat, en la B10 hay 9 kilómetros a esta hora. En la B30 en Sardañola, C32, vehículo averiado en Castelldefels hacia Barcelona. Y también tráfico lento en la C58 en Moncada y Reixa.
Pues así contamos lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además confidencial.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, Linterna confidencial, desde Vigo, desde este edificio de sesiones de la Autoridad Portuaria de Vigo. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Hablaremos de Galicia, supongo.
Sí, claro. ¿De qué vamos a hablar?
¿De qué vamos a hablar?
Pues empezaremos hablando por Galicia, porque este sábado, si yo mis cuentas no me salen mal...
2 de abril.
2 de abril. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, va a anunciar lo que va a hacer.
En la Junta Directiva Regional de su partido.
Exactamente, ¿no? Eso es. Y yo, si le echamos un poco de imaginación para que luego me diga qué imaginación
luego
tengo...
Luego viene.
Por eso, para que luego me diga qué imaginación tengo, sí. Pues...
Te lo va a decir, lo sabes.
Ya lo sé. Mi apuesta es porque va a volver a ser candidato a la presidencia de la Junta y que sus planes pasan por lo siguiente.
¿Sabes?
Si se producen elecciones generales el 26 de junio, las elecciones gallegas serán como estaba previsto en octubre y en función de lo que pase, su aspiración es a ser presidente de la Xunta y después aspirar a lo que ocurra en función de lo que ocurra en junio, aspirar también a la venida a Madrid, o a la vuelta a Madrid, o a la ida a Madrid.
Sí.
Pero si hubiera o hubiese un pacto que facilitara un gobierno del señor Sánchez con una troupe de Podemos y Ciudadanos, etcétera, etcétera, Alberto Núñez Feijóo adelantaría las elecciones antes del verano.
¿Ah, sí?
Sí. Y él, obviamente, sería el candidato, pero apostaría a liderar el partido en un futuro congreso que tendría que producirse en los próximos meses. Esa es mi apuesta, y con mucha imaginación. Creo que por lo menos para que luego me pueda decir algo él a mí.
¿Tú qué dices, Jauregui?
Pues yo creo primero que nuestros oyentes tienen mucha razón. Dicen que el 90%+ piensan que se van a repetir las elecciones. Yo he consultado a los estados mayores de todos los partidos hoy, precisamente, y todos piensan que hay un 80% de posibilidades de que se repitan esas elecciones.
Sí.
Todos. Cuando digo todos, quiero decir todos. Así que se han creído muy poco el paripé de ayer de los dos. Esa rueda de prensa absolutamente vergonzosa. Tienes tú toda la razón.
Una vergüenza.
Yo no, tú no estabas allí, ni yo tampoco. Pero yo estaba
en el tratamiento. Todos, estaban, todos participando de él.
Yo estaba en la rueda de prensa. Yo estuve en la rueda de prensa, sí, pero es verdad que. Es que además nos tomamos en serio lo que no deja de ser un poco de burla. Burla, en fin. Tú hablabas de postureo, no hablabas tú. Hablabas de. ¿Cómo se llamaba lo que tú decías, Juan Pablo? No era postureo, bueno, era. En fin. Y yo hablaba de mendacidad, sí. Que es mucho peor. Galicia. Galicia, todo el mundo piensa aquí, todo el mundo piensa que se va a presentar a las elecciones. Cuando digo todo el mundo, quiero decir todo el mundo, propios y extraños. Es más, se va a presentar a las elecciones. Esto no es imaginación, Federico. Esto yo creo que es obvio que se va a presentar. No parece que vaya a adelantar las elecciones, también me dicen por todas partes. Hay quien estaba pensando que se la adelantaría a mayo, yo creo que dicen que no. Y hay encuestas ya funcionando. Gana el PP aunque presente un mono de candidato, o sea, es decir, gana. Si encima presenta.
Podrías poner otro ejemplo, si en vez de un mono podías poner un otro ejemplo, yo qué sé.
Y decir, aunque presente nada, un muñeco. Sí, pero si se presenta además Feijóo, pues más.
Un rodaballo.
Pues más todavía. El PSOE no tiene candidato, ni es fácil que lo encuentre.
Pero porque gana con mayoría absoluta sin absoluta, porque aquí ya lo de ganar da igual, Jauregui.
Con Ciudadanos haría mayoría absoluta, sí, pero con tres de Ciudadanos, bueno,
te digo. No, pero se quedaría muy cerca.
Oye,
si no
te importa, yo hablo de las encuestas, ahora ya no es tan fácil sacar mayorías absolutas. Ahora
se quedaría muy cerca.
Tampoco aquí.
Aquí hay cinco partidos.
Pero aquí hay mayoría absoluta.
Pero es que ahora hay cinco partidos.
Debe ser la única comunidad autónoma con mayoría absoluta.
Pero eso era en 1842. Ahora estamos
hace 4 años.
Pues eso, es que hace 4 años era 1842. Ahora correcto. Estamos hablando de 5 partidos.
Correcto.
Y ahora la situación sería la siguiente. Gana el PP, que quizá con Núñez Feijóo se quedaría a 3. Con Ciudadanos, pues adquiriría esa mayoría absoluta. En segundo lugar quedarían las Mareas, que no tienen candidato todavía. En tercer lugar, el PSDG, que no tiene candidato en absoluto, y además ni se le espera, porque es que el único que podría ganar un poco sería Abel Caballero, el alcalde de Vigo, y no se va a presentar de ninguna de las maneras.
¿Y te consta?
Carmela Silva, sí, yo creo que sí. Carmela Silva, que es la presidenta de la Diputación, tampoco se va a presentar, que también se había hablado de ella, así que terrible. Y las Mareas no tienen ahora mismo tampoco candidato, pero, quien sí se va a presentar, o está estudiando presentarse, es el señor de Anova, que se llama José Manuel Beiras, a quien ya aprovecho para felicitar su próximo cumpleaños, que es el día 7 de abril. Solo cumple 80 años de nada. ¿Y se va a presentar? ¿O está pensando presentarse?
Pero está diciendo que Anova va separado de las Mareas.
Sí, ya. Parece que sí.
Bueno.
Es que eso es lo que realmente aprovecha el Partido Popular para tener un buen resultado.
La fragmentación.
Pero luego es posible que lleguen a algún tipo de acuerdo después, sí. Pero post-electoral, yo creo. Eso es un poco la radiografía política de Galicia ahora mismo, según muchas fuentes.
Ahora mismo Alberto Núñez Feijóo se dejaría muy cerca de la mayoría absoluta.
Bueno, pues aquí se espero luego a las 10, ¿eh? He visto qué tarde tan bonita hay aquí.
Qué tarde tan bonita.
Mira el mar, mira cómo está el mar. Pero,
yo ayer estaba consultando con pavor las predicciones meteorológicas,
es que,
decían que aquí iba a haber un. Sí, pero hoy decía que iba a haber prácticamente que iba a caer la mundial.
Ayer,
¿no?
Pues miraste la de ayer.
Pues era la de ayer, pues se equivocaron, pero.
Claro, es que hoy, tú mira cómo está el mar.
Ya lo he mirado, hombre. No ha hecho más que mirarlo mientras venía para acá. Buenísimo.
Claro que sí. Que adiós, Fernando Jauregui.
Que adiós, como puedo con el
reto. A las 10. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, luego nos vemos.
Hasta las 10. Comienza la tertulia y esperamos aquí al invitado que le dice a Federico que tiene mucha imaginación. Enseguida el deporte a las 8:30, pero antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Dimite el presidente de la Sociedad General de Autores, José Luis Acosta, Sofía Negrín.
La versión oficial, la de José Luis Acosta, es que no puede compaginar este cargo en el que le quedaban aún 3 años con su trabajo como guionista y productor. Fuentes de la SGAE aseguran a la cadena COPE que lo que ocurre en la institución es un reflejo de su división interna y de la situación e inestabilidad política en España. La junta directiva de la SGAE tiene un mes para elegir a su sustituto y suena como favorito José Miguel Fernández Sastrón.
Dos fallecimientos: han muerto la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid y el escritor húngaro y premio Nobel Imre Kertész.
De un infarto a los 65 años en Miami ha fallecido Hadid, la primera mujer que ganó el premio Pritzker, el Nobel de la Arquitectura Mundial. Sus proyectos de inspiración constructivista la situaron en la vanguardia de la arquitectura internacional. Su muerte ha coincidido con la del escritor húngaro y premio Nobel Imre Kertész, a los 86 años en Budapest. Sobrevivió a dos campos de exterminio nazi y lo contó en Sin Destino, una novela imprescindible sobre el Holocausto. Para él, el nazismo y comunismo era la misma manifestación de un poder alienante y omnímodo.
Nuevo análisis con georradar de la tumba de Tutankamón.
El gobierno egipcio quiere asegurarse al 100% de que hay cámaras secretas en el enterramiento del famoso faraón niño. Un equipo de egiptólogos inspeccionará la tumba para comprobar qué se esconde tras las paredes. El resultado de este nuevo análisis se dará a conocer mañana. Para el egiptólogo español del CSIC, José Manuel Galán, hay que ser cauto, pero podríamos estar ante un hallazgo clave.
¿Vuelve el Festimad a Madrid? ¿Está confirmado?
Sí, y lo hace con un cartel de lujo entre los que destacan Miss Cafeína Tulsa o McEnroe. Será la 23ª edición y tendrá lugar del 20 al 8 de mayo en Madrid. Además, se incluirán 15 ciclos temáticos de distintos géneros musicales.
¿Hay un grupo que se llama como el tenista, McEnroe?
Sí, McEnroe.
Pero se escribe así, McEnroe.
McEnroe.
Enseguida el deporte, no sé si hablan de McEnroe ya que se retiró, no, pero hablan de otras cosas enseguida los compañeros de deportes COPE. Antes un mensaje, Belén, de Securitas,
es cierto. Es cierto, Juan Pablo, en Securitas Direct saben que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa, pero también saben que tienen la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.